8:13 minutos de la mañana, continuamos en Nuevo Día, Buenas Noticias, y saludamos a nuestra siguiente invitada. Se trata de Yérica Vanegas, la guaviarense que venía desde Dubái, que estuvo en Bogotá, que estuvo en medio de una polémica por el ingreso que tuvo al departamento después de iniciado el tema del aislamiento. Yérica, bienvenida a Marandúa y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a ver si nos mejoran el audio. Yérica, vamos a hablar, a que usted, digamos, cuente su versión del ingreso que usted tuvo al departamento del Guaviare. Contemos en principio y de manera, digamos, muy puntual, usted viajó, ¿a dónde? ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo fue el regreso y todo lo que tuvo que hacer para poder llegar al departamento del Guaviare? Y no, espéreme que estamos teniendo... Sí, si hablamos un poquito más duro, Yérica.
Sí, señora.
Ahí estamos, sí, señora.
Ya por ahí estamos escuchando.
El vuelo lo tenía para el 21 de marzo. Salí de Dubái el 21 de marzo. Hice escala en Londres. Y de Londres, Bogotá.
¿Usted viajó a Dubái por motivos de simplemente viajar?
No,
¿vacaciones,
no,
o a qué estaba haciendo allá?
Por motivos laborales.
Sí.
Porque, pues como lo decían, tuve la oportunidad de trabajar aquí en la gobernación del Guaviare, en el mandato del señor gobernador, bueno, ex gobernador, Nevio Jesús Echeverri.
Sí.
Renuncié a un nombramiento que tenía, precisamente por una oferta o una bendición de Dios que me salió mejor allá. Me había ido el año pasado. Pues la verdad no tenía, el plan no era venir en este momento, sino...
¿Cuántos meses usted estuvo en Dubái?
Viajé en noviembre.
En noviembre. ¿Cuatro meses?
Cuatro meses.
Cuatro meses para regresarse en marzo. Usted decide regresarse en marzo y viene, digamos, con la idea de venir hasta el Guaviare. O sea, viene
hasta
usted para...
el Guaviare, sí, señora.
Porque usted ha sido residente del Guaviare, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos
toda
años?
Toda la vida.
Toda la vida usted ha estado acá. Ha estado acá, sus papás, su familia, todo está acá. Entonces usted se viene el 21 de marzo desde Dubái, hace escala en Londres. ¿Y cómo es el tema de eso? Ya estamos en una situación a nivel mundial de control, de coronavirus. ¿Cómo fue ese regreso desde Dubái?
En el aeropuerto de Dubái, pues nos hicieron un protocolo muy avanzado. Pues como podemos saber o decir, Dubái, Emiratos Árabes, es uno de los países más avanzados. Entonces, ahí antes de subirnos al avión, nos hacen un protocolo con un equipo avanzado que pronto no haya, bueno, por lo del COVID.
Sí.
Pues ahí nos hicieron eso. En Londres también, pues llevo la... Tuve la suerte de que cuando llegué al aeropuerto de Londres, estaba solo, solamente éramos como las personas que hacíamos escala ahí. Y ahí duré apenas 2 horas. Y
¿ahí les hicieron algún tipo de control también?
Sí, pero más como estilo Colombia, menos estricto.
Cuando usted llega a Colombia, ¿cuál es ese estilo Colombia? ¿Qué le hacen? ¿Qué le dicen
en el
aeropuerto? Claro, claro, estilo Colombia es más flexible.
Sí, o, sí, más flexible. La
porque
verdad,
cuando usted
sí
ingresa fue marzo, ahí todavía no estábamos en aislamiento, ¿no? Ahí,
no, no, señora, la verdad eso me tomó por sorpresa.
El 21, dice.
Usted dice que el 21 de marzo.
El 21 de marzo. Habían como 3 casos aquí en Colombia.
Sí, el 25 fue que comenzamos con todo el tema de aislamiento preventivo, sí, y de simulacro, ¿no? O sea, usted llegó justo unos días más y se queda por fuera.
Sí, no, precisamente llegué el día, porque yo llegué fue el 22 a Colombia.
¿Es el 22 a Colombia?
Llegué el 22 a Colombia, entonces creo que a las 11:59 p.m., día 22, cerraban aeropuerto.
Sí.
La verdad, pues, cuando venían al avión fue, la zapata dijo que era el último vuelo que recibía el aeropuerto El Dorado. Cuando llegué a Colombia, pues también nos hicieron el protocolo, nos tomaron la temperatura, no sé si nos dieron una capacitación.
¿El
sobre
mensaje,
qué?
Sobre lo del COVID, que los síntomas.
¿Le dijeron que tenía que estar aislada 14 días?
En el momento de que en migración nos hicieron llenar un formulario donde nos tocó firmar. Y ellos le preguntan a uno que para exactamente para dónde iba.
Sí.
Entonces, pues yo le dije, voy para el Guaviare, San José del Guaviare. Ellos me dijeron, debe dejar aquí la dirección de la casa, para dónde iba, dejé la dirección de la casa de mi madre, Me dijeron, debe estar allá en San José del Guaviare. Dejé el número telefónico de mi hermana,
sí,
y de mi mamá. Y me dijeron, nosotros vamos a hacerle un seguimiento en caso de que no la lleguemos a encontrar en la vivienda, en esta dirección. Inmediatamente se le va, bueno, que me iba para la cárcel.
¿Desde Bogotá le dijeron eso?
En migración.
En migración, Bogotá le dijeron eso.
Sí, señora.
¿Y cómo le iban a hacer a usted ese seguimiento? ¿Cómo iban a verificar si usted verdaderamente estaba o no en su casa?
Ellos dijeron que por vía telefónica y que me iban a hacer una visita a la vivienda.
Bueno, usted no, le dicen, a usted le dicen eso saliendo de migración en Bogotá.
Sí, señora.
¿Qué pasa?
Y ahí en el pasaporte a uno le colocan un sello donde dice aislamiento preventivo 14 días. Entonces ellos me dijeron, debe hacer obligatorio este aislamiento para el sitio donde usted va,
sí,
el después, destino final.
Después de que usted abandona el aeropuerto del Dorado, ¿qué pasa de ahí para adelante?
Me llevo la sorpresa que estaban en el simulacro.
Ajá.
Yo llegué el domingo, día 22, que era un domingo, y me llevo la sorpresa de que era un fin de semana, que estaban haciendo simulacro, en la cual lo levantaban hasta el martes.
Sí, entonces le tocó quedarse a usted ese puente festivo.
Directamente salí del aeropuerto y me hospedé en un hotel, porque pues yo no tengo familia en Bogotá.
Sí.
Y pues en estos casos nadie lo va a coger a uno.
¿Se queda usted en un hotel en Bogotá? ¿Cuántos días?
Me quedé 2 días.
¿Hasta cuándo?
Hasta el martes.
Hasta el martes. El martes usted, ¿cómo? En ese momento estábamos y que se juntó, ¿no?
Sí.
El tema de poder movilizarse con libertad, lo del puente,
señora,
lo de la salida de Bogotá, se juntó con el nuevo decreto presidencial. Entonces, ¿ahí qué pasa?
Pues como tú bien lo dices, pues era el día de que los que estaban por fuera podían entrar y todo eso. Entonces, pues yo me acogí ahí, en la cual el terminal de Bogotá está cerrado, no había servicio público. Me tocó pagar un expreso de Bogotá, Villavicencio.
Y de Villavicencio, de ahí para adelante, ¿cómo hace usted para llegar a Guaviare? Que es donde se complica el asunto.
Sí, señor.
Espere, antes de salir de Bogotá, ¿le hicieron algún tipo de control? ¿Usted simplemente salió del hotel como si nada? ¿Usted venía hacia Guaviare sin mayor control?
Pues en el aeropuerto me hicieron control.
¿Sí?
Ahí simplemente tomé un taxi, pues venía con todo el protocolo, que mi tapabocas, guantes, mejor dicho,
¿sí?
Todo. Directamente al hotel, llegué al hotel y me encerré por completo.
¿Después de ahí usted sale?
De ahí salí directamente a...
¿Al carro qué?
Un taxi que me trajo hasta Villavicencio.
¿Y de Villavicencio qué pasa?
En Villavicencio.
Cuando usted ingresa a Villavicencio, ¿es fácil la entrada? Porque en ese momento ya estaba más restringida.
Normal.
Ese día estaba normal.
Normal.
No le hicieron tampoco tamizaje, ni de
nada,
temperatura, nada.
No, señora.
Llega usted a Villavicencio, ¿cómo se puede venir para acá si ya estaba suspendido el transporte?
Me trajo un carro particular hasta Puerto Lleras.
Sí.
Puerto Lleras Meta. Que él venía hasta ahí, entonces pues ahí yo dije, de aquí como sea, me quedé en la bomba, que hay en Puerto Lleras Meta, porque tampoco entré al pueblo, o sea, yo sabía que venía bien, venía con todos mis protocolos, pero de todas formas estaba haciendo
el aislamiento,
prevención,
claro, la prevención,
porque pues uno tiene que ser prevenido, ¿sí?
Llega usted a la bomba de Puerto Lleras y cómo dice, bueno, ¿cómo llego hasta el Guaviare? ¿Qué hago?
La verdad, yo dije, la única forma es un camión o un carro de carga.
Listo.
En ese momento pasó un camión y pues yo le hice para, me dijo que venía hasta Concordia.
¿Y qué le dijo? ¿Que la podía traer?
Que si me podía hacer el favor y me traía hasta Concordia.
¿Y qué le dijo el conductor?
Cuando llegué a Concordia, él me dijo que sí, que no había problema.
¿Le cobró por traerla?
No, señora. Él no me cobró. Cuando llegué a Concordia, le dije que cuánto le debía. Me dijo que no, que tranquila, que no, que además él le entendía por todo este proceso. Y,
¿Y llegó usted hasta Concordia? ¿Le pusieron, cuando usted ingresa al municipio, les ponen algún problema? ¿Le preguntan si usted viene con él o algo?
Cuando llegué a Concordia, llegué, pero pues también traté de no decir de dónde venía, por seguridad mía.
¿En Concordia?
En Concordia, pero devolviendo un poquito el asunto, antes de cuando yo llegué a Bogotá, mis hermanas acá, pues toda mi familia está acá, llamé a los entes de control.
Sí.
Para que, o sea, para avisarles.
¿A quiénes? ¿A la Secretaría?
Secretaría de Salud, Gobernación y Alcaldía.
Ellos ya estaban al tanto de que usted venía para acá.
De que yo venía para acá. Porque para que me, o ellos me aislaran o yo misma me aislaba.
¿Y qué le dijeron del ingreso al departamento? ¿Que sí podía entrar sin problema o qué?
Pues la verdad me llevó la sorpresa que cuando llegué al Puente Nuevo, el teniente de la policía, el señor agente, me trató muy feo. Llegué ahí al puente el Puente Nuevo.
¿Cómo llegó usted hasta ese retén? ¿Cómo llegó usted hasta ese retén?
En Concordia me encontré un amigo que es de aquí de San José.
Sí.
Entonces él me dijo, no hay problema, si quiere yo la llevo.
¿Y en qué vehículo?
En una Vigus.
¿En una moto?
En una moto.
¿Usted venía en una moto?
Sí, o sea, yo traté siempre de estar, o sea, no con bastante gente.
Sí.
Sino tratar de, porque como les digo, venía haciendo las cosas legales.
Sí. Y usted llega al retén de Concordia, ¿y qué pasa ahí? Le preguntan de dónde viene, su amigo sí. Es de San José del Guaviare.
Sí.
¿Él podía movilizarse?
Sí, señora, él tenía un permiso.
¿Qué dice usted cuando la reciben ahí en el retén?
En el momento que yo, el señor agente llegó y me hizo bajar de la moto y me dijo, se comportó de una manera muy grosera.
¿En qué sentido?
La verdad dijo una grosería que pues a mí no me gustó.
Pero de entrada, o sea, la recibió de con entrada, una grosería.
Llegó y dijo, no entiendo usted por qué, sabiendo las cosas que no pueden entrar, usted por qué tiene que traer pato, usted yo no sé qué, muéstreme su permiso. Entonces el muchacho le mostró el permiso y dijo, ¿y usted cuál es su permiso? Yo le dije, no, la verdad vengo de tal parte, que no sé qué. Bueno, le comenté, me dijo no y se enojó. Y me dijo, se me retira de acá, se me retira, o si no le va a hacer un comparendo. Yo le dije, pero...
¿Pero a quién le decía eso? ¿A la persona que iba manejando o a usted?
A mí. Y llegó y le dijo a él, o se va o le hago un comparendo. Se va antes de que le haga un comparendo.
¿Y por qué a usted? O sea, ¿por qué no la dejó pasar? Usted era la que no tenía permiso.
Sí.
¿Qué permiso tenía él para poder movilizarse?
Un permiso, creo que era por la gobernación. Para de trabajo, algo así, la verdad no...
Pues un permiso de trabajo, él tiene que movilizarse entre Concordia y San José, por eso podría pasar.
Sí, señora.
¿Y entonces a usted le dicen qué?
No, me dijo que tenía que retirarme antes de que me hiciera un comparendo, entonces yo le dije pues que me dejara explicar, y había bastante gente porque él hizo un show, y había bastante gente.
¿Y cuál fue su actitud?
La verdad, yo llegué y le dije, señora agente, voy para San José del Guaviare, vengo de tal parte, tengo mi...
¿Usted le dijo de entrada que venía desde Dubái?
No, yo no le dije que venía simplemente de Bogotá.
¿Por qué?
Le dije que la verdad venía por el caso, porque yo tengo mi hija aquí en San José del Guaviare, que a estas fechas no he podido saludarla.
¿No la ha podido saludar? ¿Cuántos años tiene su hija?
Tiene 10 años.
¿Y por qué no la ha podido saludar?
Debido a que he recibido muchas amenazas por prevención de ella también. Primero el aislamiento que hice y segundo...
¿Cuándo completó usted los 14 días de aislamiento?
Eso lo completé, yo llegué el 22 a Colombia.
Sí.
Como el 4 o 5 de abril.
Sí.
El aislamiento como tal, preventivo.
Bueno, pero...
Pero el examen hasta la semana pasada me llegó, duró 15 días para llegarme el examen.
15 días se demoró el examen.
15 días el examen.
Sí, eso fue un tema, Arley, demasiada demora y tenía mucho retraso con esas pruebas que tenían. Estaba claro. Dentro de las 8 pruebas que tenía la Secretaría represadas, hablando de esas pruebas que estaban pendientes. Yerica, usted llega y nos dice, entonces usted llegó en moto, ¿sí? Llegó en moto al Guaviare de Puerto Concordia, se vino en moto.
Sí, señora.
La persona que lo tenía permiso, pero usted no. La policía, ¿qué le dice? Que se retire, pero que se retire ¿para dónde?
Tenía que retirarme, que me devolviera, que tenía que volverme, que no me iban a dejar entrar. Yo por no discutir, tenía...
¿Pero discutieron? ¿Se presentó esa pelea? Había mucha gente, me imagino que la estaban mirando.
Sí, bastante gente, incluso habían unos señores trabajando, construyendo una casa.
Sí.
Una obra que están haciendo.
Pues, pararon la obra para escuchar. El teniente de la policía, y creo que era un sargento, llegó y dijo, hágale un comparendo, le pedí al teniente que me hiciera un comparendo. Entonces yo por no llegar a discusión, me retiré, hice caso, me retiré, pero no, o sea, siempre era con mi precaución de que a pesar de que venía bien, siempre procuré de no acercarme a las
personas. ¿Le hicieron algún tipo de control, de tamizaje cuando usted llegó? ¿Usted a qué horas llega al retén?
Llegué a las 7 de la mañana.
¿7 de la mañana? ¿Y qué pasa en las horas siguientes?
Y el salud departamental ya sabía, y como les digo, el ente, la gobernación, alcaldía y todo, ya sabía que yo estaba, que venía de camino.
Sí.
Llegué a las 7 de la mañana, me llamaron y siempre que me iban a recoger. No puedo.
¿Quién la iba a recoger?
Supuestamente salud departamental.
¿Supuestamente la Secretaría de Salud? ¿Quedó de recogerla usted en el puente?
Incluso
ellos... Usted, eso es una acusación, digamos, un señalamiento, sí. Una responsabilidad muy importante, porque la Secretaría de Salud en este caso, digamos que es la responsable de conocer si su caso viene desde Bogotá y de garantizarle esa seguridad en materia de desplazamiento y de transporte, pero además de aislamiento.
Se dio la información.
Pero se dio la información. ¿Y qué le dijeron a usted?
Ellos hicieron un comité.
¿El Comité de Derechos Humanos que está vigente?
Si me dejaban ingresar.
¿Pero eso a qué hora es? ¿Usted llega?
O sea, fue tanto la pelea porque la verdad, voy a partir desde acá, dejaron entrar muchísima gente.
¿Cuándo? ¿Ese día?
Ese día. En el
¿Eso fue el martes?
No, eso fue el jueves.
¿Usted llegó el jueves? ¿Y por qué si me dijo que se había venido el martes desde Bogotá?
El martes en la noche.
¿El martes en la noche hasta Bogotá? ¿A qué horas llegó a Concordia?
Yo a Concordia llegué de noche.
¿El miércoles? Ok.
El miércoles en la noche.
El miércoles en la noche. ¿Y por qué pasó la noche en Concordia?
Sí, señora.
¿Se demoró en Concordia?
Sí, porque se habló con ellos y ellos me dijeron que no podía entrar de noche, que yo no sé qué.
¿Y con quién usted se quedó en Concordia?
Un amigo me dio posada en una habitación.
Sí, y usted llega a Puerto Concordia, se queda esa noche en Puerto Concordia, allá no le toman tamizaje ni control, nada, hasta el momento no se había implementado ningún.
Incluso en el Puente Nuevo cuando llegué no me tomaron tamizaje.
Usted entonces dice, bueno, me voy para San José, después de hacer esa parada en Puerto Concordia, llega al retén a las 7 de la mañana, le dicen que se vaya, que se devuelva porque no la van a dejar pasar. ¿Por qué no dice usted cuando llega que ya la Secretaría estaba al tanto de su caso, que usted ya había tenido contacto con ellos?
No me dejaron hablar, incluso había un muchacho que me distinguía, pues una amistad antigua, le dije, me le acerqué un poquito y le dije, venga, hable con ellos, dile que vengo de Emiratos Árabes, pero internamente, no quiero que todo el mundo sepa.
Sí.
Ellos se enteraron, en la cual incluso para poder coger señal, me tocaba salir al puente, y hablé y los de salud me llamaron, en la cual me dijeron, es que recibimos una información y me dicen que es que usted trae el COVID-19.
¿Quién le dijo eso a usted, la secretaría?
Así me dijo la persona que me llamó de salud. Entonces a mí me dio demasiado mal genio y yo le dije, en ningún momento yo traigo el COVID-19. Qué falta de respeto que usted me está diciendo, o sea, me están faltando al respeto.
¿Y usted todavía estaba allá en el puente?
Estaba en el puente. A mí me recogieron a las 6:30 de la tarde. Todo el día la pasé en el puente, como les digo, hasta aguanté sed y hambre por no acercarme a las personas.
¿Y usted en ningún momento llamó a la Secretaría de Salud?
Todo el día. Todo el día se llamó mis hermanas aquí en San José, hablando con ellos, pidiendo ayuda. Me le acerqué al teniente, llegué y le dije, ¿por qué dejaron ingresar a muchas personas que venían en carros y en motos?
¿Sin control? Sí. ¿Les hacían control?
Simplemente le tomaban la temperatura.
A usted, o sea, usted llegó al retén y nunca en ningún momento, en esas 12 horas, casi 12 horas que estuvo en el retén, ¿ningún momento le hicieron el control?
Le dije a la señora que me llamó de salud, le dije, voy a estar en la bomba debajo de un mango, aislada de las personas.
¿Usted ya traía su tapabocas, todo? ¿Y qué pasa entonces con el tema de la policía, del comparendo? ¿Ustedes discutieron? Porque sabemos que se presentaron algunas discusiones, incluso hay personas que dicen que usted también fue grosera con la policía.
Grosera en el sentido que sí alce la voz, pero con grosería no. Fui grosera porque eran las 5 de la tarde y no me dejaban ingresar. Y me le acerqué, siempre me negaban. Me decían, es que tiene que retirarse. A lo último el teniente llegó y me dijo, es que la verdad tenemos orden de que usted no se deja ingresar porque usted viene de los Emiratos Árabes. Me rechazaron porque venía al extranjero. Entonces yo llegué y dije, pero ¿por qué a las demás personas que vienen de Bogotá, que veo personas que vienen de Bogotá, vienen de otros sitios, en carros, en motos, ¿por qué las dejan ingresar cuando yo soy hija del Guaviare y por qué tienen que negarme la entrada?
Sí.
Si el protocolo es para todos, entonces sáquenos a todos. Pero por eso me dio mal genio, porque dejan ingresar a demás gente. Dijo, es que aquí la orden, señor coronel, así lo dijo, aquí tengo orden de dejar ingresar menos a usted.
Entonces, así se lo dijeron allá.
Así me lo dijo el teniente.
¿Y qué teniente es? ¿Usted sabe el nombre del teniente?
Es uno morenito, la verdad, en el momento de mal genio y de todo. Y él me dijo que tenía que retirarme. Él fue grosero conmigo.
Sí.
Y él lo sabe. Fue muy grosero conmigo.
Sí, yo si usted también fue, digamos, si usted se sintió en algún momento alterada, puso algún denuncio, usted ante, no sé, ante la comisaría, ¿ante quién se denuncia, Arley, el tema de alguna agresión por parte de la policía? ¿A la Procuraduría?
A la Fiscalía.
¿A la Procuraduría? ¿Usted ha puesto alguna denuncia?
En el momento no la he puesto, pero pues sí la pienso poner porque no he tenido, no podía salir tampoco de la casa ni sabía cómo.
Sí, nos parece interesante que usted dice.
Perdón, voy a decir una palabra que es vulgar, a como él lo dijo. Y habían dos personas testigas que era un señor, un conductor de un camión. Y porque él bajó también a una niña y a un muchacho que venía con el señor conductor.
Sí.
Y llegó y dijo, es que me dan ganas de matar a un poco de HPs para que cojan escarmientas. Porque yo tengo una hija, así lo dijo el teniente de la policía. Y se lo sostengo a él así de frente. Lo dijo, yo tengo una hija y es que usted trae el virus. Usted trae el virus y viene y lo que hace es prenderlo. O sea, que yo traía el virus y se lo iba a prender a ellos.
Sí, ¿y usted tiene alguna grabación, algún no, video de eso que le estaban diciendo?
No hice, él lo dijo así, pues no alcancé a grabar. Pero para que ellos me dejaran entrar fue porque ya era tanto, todo el día, a todo el mundo dejaban ingresar, menos a mí, que porque venía al extranjero. Me rechazaron totalmente que porque venía al extranjero.
Sí.
Yo cogí mi celular y grabé, empecé a grabar, eso sí lo hice. Grabé y me fui a...
¿Pero en qué parte? ¿Qué parte de todas las 12? Porque usted estuvo ahí 12 horas.
Como a las 5 y media de la tarde.
O sea, usted estuvo las 12 horas ahí esperando ahí y esperando. No grabó en ningún momento, sino hasta el final. ¿Por qué?
La verdad me dijeron que me iban a ir a recoger. Que me aislara, que me quedara quieta, que me iban a recoger.
¿Quién le dijo eso?
La Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud le dijo eso, que la iban a ir a recoger.
Incluso yo les dije a ellos en qué parte... les dije, voy a estar debajo del mango.
Sí.
En aislamiento porque... Como les digo, venía con un protocolo, no acercarme a las personas. Duré ahí todo el rato esperando, nadie fue a recogerme.
Sí, ¿por qué si usted estuvo más de casi 12 horas, me dice que llegó a las 7 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde salió Yérica, en ningún momento la buscó la secretaría para tomarle el tamizaje?
En ningún momento.
¿Y usted por qué no dice, vea, yo llegué de tal, por qué no me hacen el tamizaje?
Ellos ya sabían.
Pero usted no fue a decirles, miren, estoy aquí porque ellos estaban pendientes de los vehículos. Incluso, ellos tienen un listado. Usted no fue a decirles, miren, yo vengo acá, a mí háganme el tamizaje.
La muchacha de la Cruz Roja.
Sí.
Después, incluso tengo ahí el video donde pues me enfrenté con ella porque ella tiene el descaro de decirme, es que cuando usted llegó yo le hice el tamizaje, yo le hice esto y esto, el protocolo. Yo le dije, qué pena, pero usted a mí no me dijo nada. Y ella me lo hace, o sea, me dice algo que es falso, ¿sí?
Sí.
Le dije, usted lo que hicieron fue rechazarme y que me alejara, que tenía que alejarme, fueron groseros y todos me miraban. Yo daba un paso, inmediatamente todos los policías, el ojo era sobre mí.
Claro, y en ese momento todos, el tema en las redes sociales comenzaron a circular, digamos que comentarios, rumores, todo referente a que viene alguien de Dubái y puede estar contagiada, y comenzó de cierta manera la discriminación. Pero también nosotros, después de que usted ya puede entrar al departamento Yérica, conocimos unos audios en los que usted dice, me tocó llamar al alcalde o algo así. Usted dice como, no, me tocó llamar a la alcaldía de la gobernación para que me dejaran entrar. ¿A qué se refería usted con que me tocó llamar a la alcaldía de la gobernación para que me dejaran entrar?
Es lo mismo, no, Esa llamada la hice, como le digo,
ya. ¿A quién? No, era una nota de voz, usted se la mandaba a alguien. No, no sé a quién, pero nosotros sí la conocimos incluso en esa época.
Yo envié fue un audio a un grupo que ese se lo circularon.
Sí, en el que decía usted que...
Que venía con mi protocolo y eso. Pero otros audios no. La verdad, incluso desde ese momento aislé mi celular. Totalmente. Ni a mi familia, ni a mis amigos. Porque cuando... me veo el caso de que cuando yo cogí el celular y grabé y le dije, si usted no me dejan entrar, esta grabación tengo para, me devuelvo, como usted me lo están diciendo, me regreso, pero voy a colocar una demanda porque es que ustedes me están violando un derecho. Si el derecho es para todos, porque dejan ingresar a demás gente y a mí me están rechazando solamente que porque vengo al extranjero.
Sí.
Cuando soy hija. Y ingreso, cuando ya hice ese show, como quien dice, esa grabación, la policía ahí sí se me vino encima.
¿Eso no? ¿A qué horas fue?
Eso fue a las 5:30. Ahí sí se vino la Cruz Roja. No, ven, tiene hambre, tiene sed, ven, te tomamos la temperatura. Ahí sí me atendieron como una reina. La policía, no, ven, ¿cómo así? Que yo no, que yo le digo, ¿cómo así? O sea, haciéndose, porque empecé a grabar, ahí sí ya ellos empezaron a hacer como se dice la palabra, los locos.
Sí.
De que el tema, de que yo no sabía nada, de que les dice, ¿cómo me están diciendo eso si desde las 7 de la mañana estoy aquí parado y ustedes no me dejan ingresar? No, que es que hasta ahora recibimos turnos, se echaron la culpa de que eran los del turno de la mañana, que, bueno, en fin. Ahí sí todo, me hicieron el protocolo como tal, me recogieron en una ambulancia.
¿Sobre qué hora la recogió la ambulancia?
Como a las 6:30.
¿La ambulancia qué le dice? ¿La llevan?
Me hicieron un comparendo, sí, me lo hicieron.
¿La policía le hizo el comparendo?
Sí.
Antes de que usted se subiera en la ambulancia, ¿qué le dicen en el comparendo?
Antes de que yo me subiera a la ambulancia.
¿Qué le están diciendo? ¿Por qué le hicieron el comparendo?
La verdad que por violar la cuarentena.
El aislamiento.
Pero pues la verdad yo ni el comparendo, soy sincera, ni lo miré, yo se lo pasé, fue a mi hermana así doblado. Le dije, tenga, no quiero saber de eso. Y coloqué la queja ante la inspección de policía.
¿Usted puso la queja ante la inspección,
sí,
de policía?
Yo venía cumpliendo con el reglamento de migración, que tenía mis papeles de migración, que ellos me dieron un formulario y todo, y lo mostré ante la policía. Él dijo que no, que la verdad, el comparendo, soy sincera, el comparendo a mí me lo hicieron fue que porque me le alcé al policía. Él a mí se me alzó una cosa horrible.
¿Y usted también respondió?
Claro, todo el día yo estaba soleada, sin desayunar, y ellos que me aislaran.
Y
cuando ya hice todo eso, ahí sí me recogieron. Y me hicieron el comparendo, la muchacha que estaba ahí, que fue muy formal, muy formal, me atendió.
¿La muchacha de qué? ¿De la Cruz Roja? De la Secretaría de Salud. La recoge usted la ambulancia, la lleva a qué lado. Usted tenía previsto que iba a llegar a un aislamiento, que no podía entrar en contacto con su familia.
Sí,
¿cómo manejó ese tema?
Mis hermanas ya aquí me tenían apartado un apartamento para estar aislada de mi familia, estar sola. En ese momento ellos me dicen, ¿tiene dónde llegar? Porque inmediatamente las personas que estaban aisladas en un sitio.
¿Y a qué sector llegó usted esa noche?
Directamente al apartamento donde mis hermanas.
¿Eso fue en el barrio? Sí, ¿en el qué barrio?
¿En qué está ubicado?
Villa Andrea.
El barrio Villa Andrea.
Cuando ellos llegaron, bueno, se hizo todo el protocolo. Llegué.
¿Qué les hicieron cuando la recoge la ambulancia a la Secretaría de Salud? ¿Qué protocolo activó o qué le dijo a usted?
Me tomaron la temperatura.
Ahí sí le hicieron el tamizaje.
Ahí sí me hicieron
el ¿en el puente de Nuevo Bueno o acá?
No, en el puente Nuevo.
Sí.
Ahí sí ya me hicieron todo, como les digo, cuando yo empecé a grabar y todo eso, ahí sí me hicieron todo. Me hicieron el tamizaje, me hicieron todo. Ya tomaron las medidas, me trajeron una ambulancia hasta el apartamento donde me iba a quedar. Y pues yo llegué y entré normal, me bañé, la demora fue que me bañé. Cuando empiezo a recibir dos audios que circularon, que una persona que venía de Dubái, que yo no sé qué, esto, lo otro, yo lo que hice fue aislar mi celular. Sí, me puse a llorar porque me sorprende.
Claro, la presión era fuerte.
Fuerte, y la verdad entiendo las personas, las entiendo, pero no entiendo por qué hacen esas cosas tampoco, porque eso es muy duro para uno.
Se presentó una protesta por parte de los vecinos del sector donde usted,
sí,
llegó, ¿verdad?
Sí, pedían que me sacaran, incluso me tocó salirme del apartamento porque recibí amenazas, que si yo salía positiva, que iban a matar a toda mi familia, que me iban a matar a mí, que donde me miraran me iban a coger a piedra. a golpes. La señora de la casa pues se sacó, la señora de la casa le dijo a mi hermana que tenía que sacarme absolutamente de ahí, que si no iban a quemar la casa, la iban a coger a piedra.
Sí, y a usted en ese momento, Jerica, ¿qué le dice la Secretaría de Salud? ¿Qué seguimiento le van a hacer? ¿Cómo van a verificarle esos 14 días de aislamiento? ¿Qué le dijeron?
Que me iban a estar llamando, que en caso de presentar algún síntoma, que inmediatamente los llamara.
¿Le dieron a ustedes los números? ¿Usted estaba, digamos, conectada?
Una persona que me estaba haciendo seguimiento.
¿Que le estaba haciendo el seguimiento? Sí, ¿usted señor. Tenía que llamar ese número para que fueran hasta su casa si usted llegara a presentar un síntoma o cómo iba a ser el proceder?
Ellos me llamaban, todos los días me hacían una llamada diaria.
¿Sí?
¿Cómo
me... ¿Y lo hicieron durante los 14 días?
Sí, señora. Ellos me hicieron todos los días me hacían una llamada, cómo estaba, cómo había amanecido, si he presentado algún síntoma. Entonces yo les decía... En caso de, por ejemplo, que fue el lunes 3 de abril,
sí,
creo que fue, presenté un síntoma, no como especula las personas, pero sí es verdad, presenté un síntoma, un dolor de cabeza impresionante y presenté una crisis nerviosa.
Sí, ¿y usted llamó a los al contacto de la Secretaría?
Llamé.
¿Y qué le dijeron?
Siempre... La persona me dice que como yo era de la 9PS, entonces que me estaba haciendo seguimiento es los de la 9PS. Ella me dijo, no, ya voy a pasarla con el doctor. El doctor me llamó y me dijo, sí, ya vamos a ir a visitarla. Llamé como al mediodía. Eran las 5 de la tarde y nadie llegaba. Y yo cada ratico llamé, ven, por favor, mira que me siento mal, ven, no, una rogadera.
¿Eso fue con la 9PS?
Con la 9PS, sí, señora. Llegaron a las 6 de la tarde y nadie me llamó, nadie fue a visitarme. Inmediatamente, sí, el dolor de cabeza, tomaba pasta y no se me quitaba. No era fiebre, porque siempre tuve la presión de la fiebre. Nunca me dio fiebre, sino era un dolor interno.
Sí.
Y ahí fue cuando mi hermana tomó por, o sea, de ir a urgencias, fue nosotras mismas. En ningún momento a mí... que me llevaron, que la salud, no. Yo le dije a ella, llueve porque no me aguanto el dolor de cabeza, no me aguanto, no. Le dije a mi hermana, dijo, pues sea como sea, si me van a echar de la cárcel, pues que me echen, pero yo no voy a dejar a morir aquí a mi hermana cuando no vienen, ya se llamó, ya todo, y no vienen a visitar.
¿Y qué hizo su hermana?
Inmediatamente ella se dirigió a urgencias.
¿Pero ella llamó o fue a urgencias?
No, ella fue porque pues no contestaban y llamó la ambulancia, les comentó el caso.
¿Pero llamó
se trasladó,
o fue?
¿Se trasladó
ella
usted?
Se trasladó.
Ella fue hasta allá, hasta urgencias. ¿Y dijo, qué dijo?
Le comentó el caso de el caso que venía presentando.
El caso suyo, que era usted que estaba en aislamiento.
La persona que venía de Dubái.
Pero ella dijo que estaba usted en aislamiento, que era la persona que estaba de Dubái.
Y que estaba, era una emergencia. Inmediatamente ellos se trasladaron. ¿Me recogieron?
¿En ambulancia?
En la ambulancia, sí, señor. Porque no podía utilizar ningún otro
tipo de vehículo, claro.
Público ni nada.
Sí. La recogen y la traen a urgencias. ¿Qué síntomas llegué, usted estaba presentando ahí?
Dolor, mucho dolor de cabeza.
¿Y era tanto así el dolor que tenía que ir usted a urgencias?
Demasiado dolor de cabeza. Ese dolor lo venía presentando desde por la mañana, pero yo dije, es un dolorcito de cabeza, no le presté atención.
Sí.
Cuando ya me ayuda fue bastante, me hacía llorar el dolor de cabeza. Y una crisis... que en el momento que presenté la crisis, pues, mi cuerpo temblaba.
Sí.
Y, o sea, era...
Y bueno, usted llega a urgencias y ¿qué le hacen? ¿Qué le dicen?
No, cuando yo llegué a urgencias fue como haber visto la diabla, la verdad.
¿Por qué?
Todo el mundo se escondió. Incluso estuve en una silla de ruedas como 20 minutos afuera porque me cerraron las puertas de urgencia. Las cerraron por completo. Todo el mundo se desapareció, no, la verdad, o sea, la humillación que pasé y que he pasado es bastante.
¿Y qué les dicen a ustedes?
La muchacha que me llevaba la auxiliar, hasta ella se enojó, entró de mal genio a urgencias porque ella se estaba como ahogando con... Ella decía, por favor, ayúdeme que me estoy ahogando, me estoy asfixiando.
¿Quién decía? ¿Qué tenía puesto ella?
La auxiliar de que iba en la ambulancia.
Sí.
Ella traía los implementos de seguridad.
Tenía los implementos de seguridad.
Pero ella decía que se estaba ahogando con el
¿Con la careta?
Con la careta que tenía puesta. Y decía, por favor, ayúdenme. En este caso se les había dicho que venía un sospechoso del COVID antes de ir a recogerlo. ¿Cómo es posible?
Y no había nadie. ¿Y eso a qué horas fue?
Eso fue como a las 7 de la noche.
7 de la noche. Bueno, usted espera 20 minutos porque le cierran la puerta.
Le cierran la puerta.
Sí. ¿Y qué pasa luego?
A ella me atendió un doctor y una enfermera. No me dejan entrar por urgencia, sino por la parte como de consulta.
Sí.
Y me atendieron ahí, me tomaron la presión, me tomaron todo, el corazón respirado.
¿Le hicieron todas las digamos?
Él me dice que todo estaba muy bien, que lo que estaba presentando era una ansiedad mental.
¿Y entonces ahí qué pasa?
Inmediatamente me toman la prueba. También me dijo que de pronto los síntomas que también eran el dolor de cabeza, el nerviosismo, todo eso, que podía ser síntomas del COVID. Y yo también le digo, es que exijo que me hagan la prueba. Y inmediatamente proceden a hacerme la prueba.
¿Y usted no hizo todo eso solo por la prueba, Yerica?
No, jamás.
Porque la prueba se la hubieran podido hacer. Usted tenía todos los antecedentes, pues digamos, sin necesidad de llegar a urgencias, ¿no?
Por eso llamaba antes. Siempre llamé para no ir a urgencias.
Sí, porque ese es el protocolo, que fueran hasta su casa.
Sí, señora.
Sí.
Y también por evitar comentarios y todo eso, siempre procuré. Pero ya cuando fue la última instancia de ir a urgencias, ya era porque la verdad me sentía muy, muy mal. En un momento me dio... Yo soy asmática.
Sí.
Desde niña. En el momento que me dio el ataque de nervios, me atacó el asma. Me sí. quedé sin respiración. Las personas decían, no, porque yo soy asmática desde niña. Te presenté eso. Ya cuando llegué a urgencias, me tomaron eso, me tomaron la prueba y me regresaron a mi vivienda.
¿Le tomaron la prueba y de esa prueba qué se sabe? ¿Hay resultados?
Sí, señor. Acá la tengo. Salió negativa.
Salió negativa. Usted no tenía en ningún momento COVID-19. Vea, Yerica, yo quiero que escuchemos uno de los audios que nosotros habíamos escuchado y que rodaron. Esos audios rodaron cuando se emprendió todo el tema de la polémica. Sí, sí. Y esto es pues con el fin de aclararle a nuestros oyentes pues cuál era la situación que se vivía en ese momento y pues que también en las condiciones que usted ingresó al departamento. La invito a que escuchemos. Bueno, vamos a mientras estás listo, el tema de el audio. Aquí hay un tema importante, Yerica, y es que mientras la ambulancia va y la recoge, usted vuelve, se convierte en un tema y en, no sé si la palabra sea chisme, porque sí fue un chisme, pero el tema es que se supo, y yo creo que todos nos enteramos de que usted había estado en urgencias, que tenía unos síntomas, y se hablaba que usted estaba presentando unos síntomas que eran muy posibles relacionados con el tema del COVID-19. Comienzan eso, el tema a rodar, a usted la llaman, ¿qué le dicen? Los mensajes que les decían en ese momento.
Antes de eso, señorita Laura,
sí.
Me parece una falta de ética, de profesionalismo de las personas del hospital, porque todo se hizo también muy cayetanamente. Tal cual como yo le dije las palabras al doctor, tal cual salieron a público. La información salió mismo de las personas del hospital, las que laboran en el hospital. A mí el doctor me hizo, o sea, no entiendo en qué razón, porque salió a luz de que yo me había hecho una cirugía. Muchas personas, pero tal cual, el doctor a mí me preguntó, ¿tiene cirugías plásticas? Le dije, sí, señor. Tal cual, como yo dije las palabras, inmediatamente así salió. Entonces, eso sí me parece una falta de respeto. Porque
la discreción.
La discreción y que uno ya no tiene confianza, porque eso es privacidad. Del paciente.
Sí.
Y no entiendo por qué, o sea, salió todo a luz desde mi historia, desde que nací hasta el último día.
Yerica, ¿por qué usted decide hoy hablar? ¿Por qué decide hoy contar su versión? ¿Por qué después de que ya se ha calmado un poco la situación, de que ya usted salió con el examen negativo? ¿Por qué dice, bueno, hoy yo quiero hablar?
Porque me han amenazado, he recibido amenazas. Como les digo, me decían que si salía positivo, mataban a toda mi familia. También.
¿Desde dónde vienen esas amenazas? ¿De dónde? ¿Quién la amenazaba?
En redes sociales. Sí. Incluso mi madre vive en una vereda que se llama Vereda Colinas. las personas que operan allá me enviaron un comunicado, se lo hicieron llegar al presidente de la Junta. No específicamente dijeron, es que la chica que viene de Dubái, pero se enviaron un comunicado donde decía que la persona que entrara allá o que saliera positivo, era mejor que toda la familia se saliera inmediatamente antes de que ellos vinieran y acabaran con todos. Que si una persona de la familia salía positivo, ellos mataban a toda la familia.
Sí.
Y la verdad, es verdad, me dijeron, es mejor que usted no venga por acá. Me prohibieron ir a donde mi mamá, que por cierto, no he podido saludarla tampoco. Porque ella
¿No se ha visto allá. Usted con su mamá?
No, señora.
¿No se ha visto usted con su mamá? En este momento, ¿usted dónde está habitando?
En este momento estoy con mi hermana. A las únicas personas que he podido saludar, es que ni saludar, solamente a mi hermana.
Sí, ¿tenemos el audio, Omar? Vamos entonces a escucharlo.
La envidia a la gente y todo. Lo que pasa es que tuve un problema ya en la entrada del retén porque no me querían dejar entrar la policía, que porque era el extranjero y que yo no sé qué y qué tal y pascuales. Pero no, pues gracias a Dios yo llegué ahí, tengo mis papeles al día, todo lo que me hicieron allá en la inmigración. Entonces que no me querían dejar entrar, que por eso, que porque venía al extranjero y que de pronto yo no sé qué, que esto lo otro, pero no, gracias a Dios no. Y pues me tocó pedir ayuda por lado de la gobernación y la alcaldía para poder entrar porque no me querían dejar entrar.
Cuando usted hace referencia, me tocó llamar a la gobernación, a la alcaldía, porque no me dejaron entrar. ¿Por qué dice eso? ¿A quién le tocó llamar directamente, puntualmente?
La verdad, en ese momento...
Sí, perdón, este es su audio, ¿sí? Estamos hablando que sí. esta es su voz. Esta sí, esta nota de voz usted la envió, se la envió a alguien. Ahora, ¿a qué hacía referencia usted cuando se refiere al tema de la gobernación y la alcaldía para que la pudieran dejar entrar?
Porque como les digo, ya les había avisado a ellos y mis hermanas todo el día, porque fueron ellas, yo en ningún momento me comuniqué con nadie de acá.
¿Usted no llamó a nadie, a ningún funcionario? No.
O sea, ni de... la verdad, le soy sincera, yo ese audio lo envié, es verdad, yo lo envié, pero porque me estaban atacando demasiado, que simplemente envié eso así para que no me hicieran preguntas, porque estaba, como le digo, aislé mi celular, porque la gente, a veces las personas, o nosotros las personas somos ignorantes, de que no ven, como sino venga, es verdad que usted tiene el COVID, que yo no sé qué, que esto, entonces la verdad, por lo que he pasado es bastante.
Sí.
Yo no me comuniqué ni con el señor alcalde, ni con el señor gobernador, ni con nadie. Lo hicieron mis hermanas directamente con salud. Como les digo, ellos hicieron un comité para tomar la decisión si sí o no.
¿Y a eso se refería usted en ese audio?
A eso me refería.
Porque la gente, obviamente, ya luego eso lo interpretó audio, como si llamó al alcalde y llamó Yerica al gobernador, entonces que porque era funcionaria de la gobernación anterior, la iban a dejar entrar.
Ese audio específicamente se la envió a una persona que supuestamente amistad, pero me hice referencia a eso, como por contestarle la verdad.
Sí.
Porque... incluso personas que me dicen, venga, fue que usted volvió creída, orgullosa, que no contesta, no, no es el momento, no es el momento. Entonces me hice fue como referencia a eso, pero en ningún momento me comuniqué con ellos.
¿Cómo se siente usted con todo esa polémica que se generó en redes, esos comentarios, que la saquen, que se vaya del barrio, no la querían dejar, digo, ni siquiera en su vivienda?
Y en el momento, las personas a mí me miran y es como
todavía
digo, como era una persona de terror, se aíslan, las entiendo, pero tampoco es la manera, me miran mal, hablan de mí y no, o sea.
Bueno, y esa persona que usted considera su amistad, como lo acaba
ejemplo,
de decir,
persona,
a quien le envió el audio, ¿fue la persona que hizo viral el audio?
Creo que sí, porque fue la única persona que envió ese audio.
Ajá.
Porque
la única persona
a nadie
que
más le contesté, es que incluso casi ni a mi familia.
¿Y cuándo se va a ver usted con su familia? ¿Cuándo va a ver usted a su hija?
Tengo pensado el sábado.
El sábado, ¿pero su hija está en el campo?
No, ella está acá.
Ella está acá.
Incluso me tocó esconderla de todo esto.
Ya, ¿cuándo le llegó?
Me ha tocado mentirle
sí.
De que estoy en San José del Guaviare. que con ella me comunico todos los días. Y ella me dice, mamita, ¿tú dónde estás? Y yo le decía, no, mamita, estoy en Villao. Mamita, ¿tú por qué no has llegado? Mi amor, lo que pasa es que estoy haciendo un aislamiento. Mamita, pero es que el aislamiento ya son 14 días porque, como les digo, ya una niña de 10 años va para 11.
Pero si ya cumplió usted su cuarentena, ¿por qué no se ha visto con ella?
Porque he querido dejar pasar unos días más para que las cosas se calmen. Antes de o sea, quiero verme con ella después de que hiciera público mi examen.
Sí, ese examen, ¿cuándo le llega a usted?
No, es este.
Sí, por eso, pero ¿en qué fecha le llega
a usted? ¿Cuándo le llegó a usted? ¿Cuándo recibió usted
el viernes? El viernes llegó en la tarde, porque ya me llamaron como sobre las 6.
Ajá,
sí. En la cual me acerqué al hospital a reclamar, fue el día lunes.
Ya, ¿y qué recomendaciones le dio la parte médica a usted después de recibir?
Después de que dice negativo, ¿qué más tiene pendiente en el protocolo?
No,
nada.
Simplemente que me enviaron unos exámenes porque sí estoy presentando, me dicen que una ansiedad mental. Me enviaron unos exámenes, debo hacerlos porque estoy presentando mucho dolor interno de cabeza.
De cabeza como de tal, cabeza. Pero nada relacionado con los síntomas del COVID.
No tengo ni gripa, ni tos, ni fiebre, sino simplemente un dolor interno de cabeza.
Sí, bueno, eso para la tranquilidad de todos los que nos están viendo. Mira, hasta ahora nos están viendo a través de nuestro Facebook Live más de 260 personas. Dicen por aquí, terrible que no estén preparados para darle manejo a estas situaciones sin vulnerar los derechos de las personas. ¿Se siente usted vulnerada en sus derechos desde que llegó y cómo se manejó el caso?
Sí, señora, la verdad sí.
¿Y ha pensado de pronto en hacer alguna denuncia?
Sí. Sí, porque, o sea, desde un comienzo sacaron audio, no dijeron de pronto que sospechosa, sino que tenía el COVID. Y como les digo, eso llegó a oídos del campo y no dijeron es que de pronto sospechosa, sino dijeron es que la persona que viene de Dubái trae el COVID. El COVID-19.
Sí.
Inmediatamente he recibido amenazas.
Bueno, pero aquí hay que hacer claridad, sobre todo en el tema de que están preparados, que esto fue iniciando el aislamiento, ¿no? Ahora, hoy que usted ya de pronto ha tenido más conocimiento de ver cómo las entidades se han articulado más, han tenido de pronto más control en los ingresos, ¿ha conocido usted de pronto cómo se ha fortalecido los controles allá? ¿Ha podido ver eso o sigue pensando que están igual?
Pues la verdad he estado como muy aislada de redes.
¿Ha estado aislada?
Aislada, totalmente aislada. Pero sí me preocupa. Me preocupa, por ejemplo, de que llegara a haber un positivo aquí en San José del Guaviare, que posiblemente lo pueda haber porque ninguna persona y ningún departamento es inmune a esta pandemia.
Claro.
Que es una pandemia donde ninguno tenemos la culpa de que nos dé.
Sí.
Es muy preocupante porque si así fue conmigo, imagínate donde llega a haber una persona positiva. No la mata, antes de que la mata el COVID, Dios no quiera, la mata primero las personas.
Sí.
Y no, la verdad no miro que esté capacitado el personal del hospital. A como me atendieron a mí, no creo, que era una sospecha.
¿Qué le dice usted a las personas que están en este momento viéndonos, Yérica, que compartieron el audio cuando salió, que compartieron las noticias por WhatsApp, que generaron también esa polémica? ¿Qué les dicen a esas personas que también hicieron esa discriminación hacia usted por venir del extranjero y al menos ser un caso sospechoso?
La verdad, las únicas palabras que tengo es que no tengo nada contra ellos. Que pues de pronto cometemos errores. Si llegué a cometer algún error, les pido disculpas. Solamente lo dejo en manos de mi Dios porque no le deseo esto a nadie. Lo que me ha pasado a mí son unas humillaciones tanto para mi familia como para mí. Bendiciones y que mi Dios los proteja y los bendiga, porque como les digo, esto es una pandemia. Entonces, bendiciones a esas personas que hablaron muy mal de mí, en especial a Yair Gómez Monroy, que fue un excompañero mío de la gobernación. Pues no me lo esperaba con él, la verdad, tal vez de pronto me lo esperaba a él. Fueron 2 años de labor con él en la misma oficina.
Sí.
Entonces, no sé qué tiene contra mí. Pero sí, como mes y medio antes, incluso lo tenía agregado en el WhatsApp. Entonces, él me hizo una ofensa por WhatsApp y desde ahí lo bloqueé. Creo que de ahí viene todo.
Sí. Bueno, pues Yerica, de verdad ha sido muy muy interesante conocer pues obviamente todo este tema y toda esta situación que sabemos fue muy polémica y que generó mucha presión también sobre usted con todos los comentarios, los ataques en las redes. No es fácil enfrentarse sobre todo a una comunidad que puede generar una bola de nieve en cuestión de minutos o de horas.
Y que todavía existen muchas dudas.
Y que en este momento todavía pues sigue la estigmatización y sigue la discriminación. Y esa es la invitación a que seamos solidarios en medio de esta situación. Afortunadamente, Yerica dio negativo y esa es, digamos, era una de las tantas preocupaciones que tenía la comunidad. Pero también el tema y la invitación, Yerica, a que la gente guarde el aislamiento, que es lo que usted está haciendo en este momento.
Sí, señora. Que guardemos el aislamiento y hagamos las cosas legalmente. No les dé miedo porque con todo lo que me pasó a mí, creo que desde ahí parte que algunas personas les dé miedo de pronto acercarse a hacer un aislamiento porque de pronto la gente tome represalia contra ellos. Entonces, no, hacer aislamiento y guardarnos en casa, que es lo más... Porque la persona que viene del extranjero, ellas siempre hacer su aislamiento, porque eso hice yo, aislarme, no hablar con nadie, encerrarme. Entonces, no, la verdad no.
Sí, ¿ha hablado usted con Yair después de lo que nos dice? ¿Ha hablado usted con él?
No, ni la verdad no pienso ni hablar con él, no, solamente la verdad todo lo dejo en manos de Dios. Él es el mejor que hace las cosas. Sí pienso hacer una demanda contra él y lo hago público, sí lo voy a hacer.
¿Lo voy a demandar por qué?
Por lo que él incluso hasta sacó, publicó fotos mías, publicó fotos de mis hermanas, de mis hermanos, con nombre completo, lo compartió, que yo era la alcobe, que yo no sé, o sea, todo eso, y a raíz de eso es que vengo presentando todo esto.
Y además de esa demanda o esa acción que usted podría emprender contra Yair Gómez, ¿hay otra acción que usted vaya a emprender con alguna entidad, la secretaría, no sé, la policía?
Sí lo he pensado hacer, pero para eso pues tengo que tener primero que todo nombre completo del señor agente. Sí.
¿Usted ya puso en conocimiento de las autoridades competentes precisamente esas amenazas que ha recibido, de incluso dice usted que de el sector del área rural de donde habita su familia?
La verdad, aquí en San José sí. Por ejemplo, eso lo coloqué
¿En dónde?
El teniente Samuel Hernández.
Sí.
Él sí me hizo un acompañamiento mientras el aislamiento, porque le comenté el caso. En la vereda Colinas, no, pero al contrario. Ellos han tratado de rechazar a mi familia. Siempre la han rechazado. Y los comentarios, hasta uno de ellos hizo un comentario delante de mi hermano, llegó y dijo, no, es que esa vieja, así lo dijo, es que esa vieja que llegó de Dubái, imagínate ese caso, que viene con el coronavirus, imagínate lo que va a pasar. Entonces mi hermano se paró y le dijo, esa vieja es mi hermana. Cuando mi hermano dijo así, inmediatamente se fue.
Sí. Bueno, pues Yerica, de verdad le agradecemos este tiempo aquí en Marandúa Noticias. Nosotros ya pues llegamos al final de nuestro programa, pero queríamos conocer la versión, su versión, y bueno, pues finalmente la invitación nuevamente a que todos guardemos la cuarentena, guardemos el aislamiento y permanezcamos en nuestras casas. Vamos
sí,
a estar.
Y pues gracias a todas las personas, lo quiero hacer público, muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de mí. Su voz de aliento, de verdad me di cuenta quiénes eran amigas, quiénes no, personas que creía que eran mis amistades o mis amigos, inmediatamente las descarté, porque cuando más las necesitaba fueron cuando más me apoyaron y hablaron de mí. Entonces muchas gracias a las personas que confiaron en mí, primeramente a Dios, a mi familia y a todos mis amigos que de verdad son amigos, muchas gracias. Y y la verdad quiero decirles que no tengan miedo de mí, yo estoy bien, gracias a Dios el examen salió muy bien, salió negativo y no me miren como una persona que de pronto les va a hacer mal, no. Pero de todas formas yo voy a seguir con mi cuarentena, no voy a reunir, sí, saludo a mi hija.
Todos seguimos en aislamiento, sí. pero qué bueno que ojalá pueda reunirse con su hija pronto. Gracias, Yerica. Feliz día para usted.